Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Saludos, son las 9 en punto de la mañana. Comenzamos aquí nuestro programa La Glorieta de este lunes 21 de septiembre. Iniciamos una semana con los padres y madres de los centros educativos preocupados por la respuesta que desde Salud Pública se está dando a los casos positivos que ya han comenzado a registrarse en algunas aulas. El AMPA del Colegio Blasco Ibáñez en un comunicado ya ha mostrado su malestar por la demora con que las autoridades sanitarias han actuado desde que se detectó el caso positivo. No entienden que se justifiquen los retrasos en hacer las PCRs por estar saturados cuando han tenido meses, dicen, para planificarse. Precisamente hoy comienza la formación de las personas que se encargarán en los centros educativos de coordinar la gestión anti-COVID. También hoy en la Universidad Miguel Hernández comenzarán las clases y lo harán con importantes medidas para garantizar un espacio seguro para la comunidad universitaria. Del inicio de este curso académico en la Universidad de Elche hablaremos hoy sobre las 10:30 con el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López. También hoy, por ser lunes, tendremos a las 10 en directo a Paco Gómez para hablar del Elche Club de Fútbol y del inicio de esta temporada en Primera División con los fichajes que ya se han realizado. También este lunes, en la ronda de noticias, hablaremos de esas reuniones que ha comenzado hoy a las 9 en punto el alcalde con los portavoces municipales de los grupos políticos del ayuntamiento para dejar sus diferencias, unirse en la lucha contra el COVID, defender el trasvase Tajo Segura, consensuar los presupuestos de 2021. Esto es lo que decía el alcalde de ese contacto de reuniones.
Estamos viviendo un momento auténticamente excepcional que nos obliga a todos a hacer un esfuerzo para acercar posturas en los temas que son importantes para la ciudad, en los temas que son importantes para los ilicitanos. La posición del gobierno municipal es clara. Entendemos que estamos ante un tiempo político distinto que requiere rehuir de los enfrentamientos estériles y de la bronca y que sobre todo lo que exige es diálogo, escuchar y ser capaces de alcanzar acuerdos amplios. Y con esa actitud hemos convocado esta ronda de reuniones que esperamos, que deseamos que sea positiva, que sea útil y que sea fructífera para el interés general de los ilicitanos y ilicitanas.
Pues con esa actitud de diálogo y consenso comienza hoy el equipo de gobierno esta semana. Y además hoy lunes 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. A las 12 del mediodía se va a leer un manifiesto en el Salón de Plenos y en unos minutos tendremos la oportunidad de entrevistar a Marisa Moreno, la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Elche, una enfermedad considerada ya como la epidemia del siglo XXI que ha escogido como lema este año la dependencia fuera de la ley, mientras asociaciones como AFA Elche lucha por la atención de los pacientes y familiares, la comunidad científica sigue avanzando en sus investigaciones para conseguir acabar con esta enfermedad. En este sentido, el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández ha descubierto una nueva alteración en el cerebro de las personas con Alzheimer, un hallazgo que podría mejorar el diagnóstico y frenar su avance. En fin, en la ciencia tenemos las esperanzas puestas para combatir enfermedades como el Alzheimer o pandemias como la que estamos sufriendo.
Ahora que ya estamos solos, hoy es 14 de febrero, todavía de mi boca salen estas bellas notas para decirte que te quiero. Ahora que ya estamos solos y más solito que la luna, a tu lado nada temo, pues estoy con mi reliquia, mi epicentro y mi fortuna. Que a gustito pasó el tiempo y si me aculan tu regazo, y siempre he sido el lazarillo que guiaba de la mano y a Cupido y su flechazo. No relaten cuentecillos y donde todos comen perdices, que analicen los sentidos de tus labios con los míos y escriban las directrices. Ahora que somos mayor, hay en la torre de mis años. ¿Y cómo puede ser posible que tenga ese pellizquito cuando me coge del brazo? Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga, y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrá ninguna. Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco vuelo. Cada vez que me besaba decías que mi boca sabía pan nuevo. Y con la punta de una piedra sellamos nuestro amor debajo de una encina y dibujamos un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento yo te quiero, vida mía. Y yo, dale. Fueron pasando los días y nuestro amor se hizo grande. ¿Y cómo puede ser posible que la vida de momento nos hiciera padre y madre? Y defendimos nuestra prole por encima del destino. Me di cuenta que en la vida no hay cariño para una madre comparable al de sus hijos. Y ahora que ya estamos solos y es 14 de febrero, ¿cómo puede ser posible que te veas olvidada en pijama y malos pelos? Que te traten mentalmente por el olvido y su herida. Ahora te llaman al seisme cuando para mí has sido y serás mi amor, María. Dile a la vida que tu mente todavía se acuerda de los atardeceres. Que tu amor por este viejo, por mucho que pase el tiempo, en tu mente nunca muere. Que te acuerdas que a minutos que nos escapamos juntos a dormir bajo la encina. Y que te llama un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, que yo te quiero, vida mía, que María, 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 que ya. Y desde aquel momento, y desde aquel momento, y yo te quiero, María, María, que María, que yo te quiero mucho, que yo te quiero tanto, que...
Preciosa canción la del barrio Memorias del Alzheimer, que nos muestra esas heridas que tanto nos dañan del Alzheimer. Nosotros ahora vamos a poner otra música, vamos a cambiar de registro porque nos vale para esta hora y para este momento, Miki Núñez.
Cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. Y no me importa, te juro que ya no me importa, que el lado de mi cama quiera, con tal de que mi cama escoja. Y no me importa, te juro que ya no me importa, que me despierte a medianoche, con tal de compartir deshoras. Y no me importa, no importa que todo se rompa al final, poder haberlo tenido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, 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 me vale, a mí me vale, 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 vale. Me vale y no me importa, desde hace mucho no me importa, se para el tiempo si te acercas, la vida eterna se hace corta. Y no me importa, no importa que todo se rompa al final, poder haberlo vivido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto
poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar. Si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, 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 vale. Me vale, a mí me vale, 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 vale. Me vale, a mí me vale. Cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar. Si nos acorta el espacio me vale. Si me da un poco de vida me vale.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Thank you.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues después de ese testamento musical que nos dejó Pau Donés, eso que tú me das, son las 9 y 16, vamos a comenzar las entrevistas programadas para el día de hoy en nuestro programa La Glorieta, y lo hacemos hablando del Día Mundial del Alzheimer. Es hoy, lunes 21 de septiembre. En España hay 800.000 personas afectadas por este tipo de demencia, contra la cual no hay cura de momento, solo fármacos que atenúan sus síntomas. En 2050 se calcula que la van a sufrir millones de personas. Es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes, y en Elche la Asociación AFAE, de ayuda a los pacientes y a sus familiares, pues los atienden con talleres de memoria que puedan frenar el avance de esta dolencia y con otras actividades encaminadas a ayudar a esos familiares y cuidadores en la tarea de cubrir las necesidades de las familias que deben cuidar a estos enfermos que acaban convirtiéndose en grandes dependientes. Hoy se va a leer un manifiesto para reivindicar más apoyo con el fin de facilitar a los investigadores, a la ciencia, su labor tan importante de seguir buscando esa cura, y para reivindicar más atenciones sanitarias y recursos con los que garantizar la calidad de vida de las personas con Alzheimer, sin olvidar la figura del cuidador, ya que está comprobado que 9 de cada 10 no tienen la formación suficiente para cuidar de sus familiares afectados por esta dolencia. Pues bien, para hablar de el Alzheimer, de AFAE y de las actividades que se han programado hoy en Elche, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a la presidenta de la asociación, Marisa Moreno. Muy buenos días, Marisa.
Muy buenos días, Rosmari.
¿El por qué se ha elegido ese lema de la dependencia fuera de la ley para este año?
Bueno, este año hemos elegido el lema la dependencia fuera de la ley y la pandemia tras la pandemia, puesto que, bueno, ha quedado demostrado que nos ha azotado muy fuerte, como todos sabemos, la pandemia de la COVID-19, pero especialmente al colectivo de las personas mayores y a las personas con Alzheimer y con demencias. Y ha quedado también demostrado que los recursos que de la Administración han quedado completamente insuficientes. Tenemos una ley de dependencia que ha demostrado enormes debilidades. No atiende a todos los agentes implicados ni atiende todas las necesidades del colectivo, y de ahí el lema de este año: no recoge la transversalidad de las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer. Se ha quedado extraordinariamente corta. Por tanto, este año, como mensaje principal, lo que queremos transmitir es precisamente eso, puesto que las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer, que todavía están por abordar, como cada año reivindicamos, este año se han visto agravadas, Rosmari, por la consecuencia de la pandemia por la COVID-19, que ha empeorado notablemente la calidad de las personas con Alzheimer y de las personas cuidadoras. Ya sabemos que esta enfermedad afecta al binomio persona enferma, persona cuidadora.
Pues nos gustaría que nos hicieras una fotografía de cómo la pandemia ha afectado o ha golpeado a este colectivo en Elche, porque evidentemente lo ha dicho con esa frase de que ha empeorado la calidad tanto de familiares como de personas. ¿De qué forma el confinamiento ha pasado factura a este colectivo?
Sí, claro, tenemos que tener en cuenta que desde que se decretó el estado de alarma, por supuesto, AFAE también tuvo que cerrar sus puertas. Nosotros a fecha de hoy, a fecha del estado de alarma, atendíamos a más de 130 personas usuarias que acudían cada día a AFAE a recibir sus terapias no farmacológicas, que, como sabemos, ayudan a ralentizar el avance de la enfermedad. El cierre de la asociación pues ha llevado a que estas personas no puedan recibir esas terapias, aparte de que se haya producido una alteración en sus rutinas. Y sabemos que precisamente las personas con Alzheimer lo que necesitan es todo lo contrario, unas rutinas, unos horarios. Esto es lo que ha producido es un empeoramiento en el deterioro cognitivo y en el deterioro físico de las personas. Y por otro lado, una sobrecarga en las personas cuidadoras, que han tenido que conciliar el cuidado de sus personas mayores con su vida laboral, profesional o personal.
Ustedes abrieron cuando desapareció el estado de alarma, y ¿cómo se ha recuperado esa actividad y cómo están ustedes recuperando esa rutina?
Sí, bueno, nosotros, según resolución que nos vino por la presidencia de la vicepresidencia de Políticas Inclusivas y de Igualdad, se nos permitió abrir a los centros de día en la fase ya 3, por lo tanto abrimos nosotros concretamente en AFAE el 1 de julio, solamente con el 33% de capacidad, según nos indicaban, tuvimos una semana de incorporación progresiva de los usuarios hasta que el 7 de julio abrimos al 50% y ahí hemos estado hasta ahora esperando a que la Dirección General de Mayores nos validara nuestro plan de contingencia para poder permitir la apertura al 100%. Tengo que decir que la verdad es que en Elche somos afortunados porque contamos con un centro de más de 1.300 metros cuadrados, lo que implica que podríamos cumplir con uno de los requisitos más importantes que sabemos que es el del distanciamiento social. Por lo tanto, después de mucho insistir y del plan de contingencia que presentamos, que cumplía con todos los requisitos que se nos exigían, hace un par de semanas se nos concedió ese 100% y justo hoy, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, tenemos que decir, además me emociona al decirlo, que vamos a empezar ya a abrir al 100%, donde los usuarios se van a poder ir incorporando de manera progresiva, de manera escalonada, y creemos que en un par de semanas estaremos ofreciendo servicio de nuevo, como antes, a todas las personas de Elche, a nuestros usuarios, que los echábamos muchísimo de menos, y apoyando de nuevo a esos cuidadores que puedan de nuevo volver a conciliar, ¿no? Y ya que, bueno, pues ellos confían en nosotros, el cuidado de sus mayores, y tratar de poder de nuevo, pues tratar de volver a esa nueva normalidad, entre comillas, que todos tenemos en esta situación.
Es una gran alegría poder precisamente retomar ese aforo del 100%, esa actividad del 100% a partir de hoy lunes 21 de septiembre. Sí. Hoy lunes, ¿qué tienen ustedes preparado, además de abrir sus puertas de par en par?
Sí. Bueno, pues como sabes, Rosmary, nosotros desde AFAE en años anteriores programábamos no solamente para el Día Mundial, sino para todo el mes, muchísimas actividades y muchísimos actos también para concienciar y sensibilizar a la sociedad de esta enfermedad, pero como todos sabemos, desgraciadamente por la pandemia, este año no va a poder ser así y simplemente, bueno, vamos a hacer un acto, nuestro acto de reivindicación con esa lectura de manifiesto que ya hemos comentado al inicio, va a ser en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 12 del mediodía. Está claro que por problemas de aforo y por la pandemia está limitada la entrada, pero sí se puede seguir a través de las redes sociales en la página de Facebook del Ayuntamiento y en la página de Facebook de AFAE. Así es que desde aquí invitamos a todos los oyentes a que nos puedan seguir a partir de las 12 en esa lectura de manifiesto, apoyándonos este año más que nunca en este Día Mundial.
Hoy también hemos podido dar una noticia también importante y es que la Universidad, el Instituto de Neurociencias, sigue avanzando en su investigación y se ha descubierto una nueva alteración en el cerebro de las personas con Alzheimer que vuelve a abrir otra puerta para mejorar ese diagnóstico y, por tanto, poder con intervenciones quirúrgicas también mejorar la calidad de vida de los pacientes o incluso frenar el avance de esta enfermedad degenerativa.
Sí. Bueno, es una noticia que nos ha llegado, por supuesto, a nosotros también. La verdad es que el equipo del doctor Javier Sáez está haciendo avances importantes, que sabemos que, desgraciadamente, en esta enfermedad, todas las vacunas o están llegando, solamente se quedan en fase 2. Sabemos que estamos oyendo hablar cada día de las vacunas de la pandemia de la COVID-19, que muchas están ya en fase 3, incluso superior. Sin embargo, en el tema del Alzheimer, aunque hace más de 100 años que se descubrió esta enfermedad, seguimos estando sin tener ningún tipo de vacuna. Pero todas estas noticias las recibimos con los brazos abiertos, por supuesto, porque esperamos que algún día por fin se logre por lo menos tratar de frenar la enfermedad.
Y para terminar, Marisa, me gustaría que nos pudieras aportar más datos del trabajo de AFAE. Son 130 usuarios que van a volver otra vez a vuestra sede, que se encuentra en el barrio de La Portalada. Es un edificio amplio, por tanto, les han permitido abrir al 100%, pero ¿tienen ustedes lista de espera? ¿Hay más usuarios esperando a ser atendidos en esta sede?
Sí, la verdad es que antes del cierre ya teníamos lista de espera, pero bueno, una lista de espera de pocas semanas, poco a poco se podían ir incorporando. Sí que es verdad que ahora lo que hemos detectado es que ha sido un incremento de la solicitud de entrada en la asociación, puesto que, como hemos dicho, desgraciadamente el confinamiento ha provocado un empeoramiento en el deterioro cognitivo de las personas, lo cual ha generado que, bueno, pues casos que antes las familias quizá no los habían detectado, al pasar más tiempo en casa con ellos, pues ahora han dado la cara, ¿no? Entonces sí que hemos recibido pues un aluvión de llamadas de personas que tienen la enfermedad y que se han puesto en contacto con nosotros. Pero bueno, poco a poco esperemos que podamos ir dándoles cobertura, que podamos ir facilitándole la entrada al centro para poder recibir esas terapias que, como decía, ayudan a ralentizar el avance de la enfermedad.
Marisa Moreno, el Alzheimer es la enfermedad del olvido, pero usted sabe por experiencia que las personas con Alzheimer no olvidan algo, y es la música.
Sí, así es. La verdad es que la música, la parte afectiva, según nos dicen, es lo último que se pierde, lo hemos podido demostrar. Y bueno, pues es verdad, el Alzheimer no puede con la música, así es que trabajamos también el tema de musicoterapia, porque bueno, la verdad es que tiene un impacto súper positivo en las personas con Alzheimer, y bueno, la música es vida.
Pues con la música terminamos la entrevista. Muchísimas gracias por la información que nos ha aportado en un día tan importante para las personas y para los cuidadores y familiares de las personas con Alzheimer. Marisa Moreno, presidenta de AFAE, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer on va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, les a bercés le long des golfes clairs. Et nous chantons là-bas. Bercer mon cœur pour la vie.
Oh. 101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first
La tranquilidad, la libertad y la fascinación es lo que le reporta a Nacho Redondo los paseos por las montañas, el litoral o el campo. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenos días, Nacho.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
El por qué hemos querido empezar así, con esta balada de heavy metal, que es la que tú escuchas cuando paseas, es tu música preferida. ¿Y quién eres tú, Nacho?
Bueno.
Pues eres miembro, y lo voy a decir a quienes nos están escuchando, eres miembro de la Asociación Nacional de Jarreristas.
Sí.
¿Me puedes explicar qué es jarreristas?
Bueno, pues jarreristas es gente que hace senderismo, pero de gran recorrido. Que si habéis salido al monte, pues a veces os habéis podido encontrar con marcas blancas y rojas, que son las que indican las continuidades o los cruces de senderos de gran recorrido, que son los que tienen una duración de más de un día o más de 50 kilómetros. Entonces, bueno, pues se hace en varias etapas y, vamos, y unen dos puntos o recorren zonas emblemáticas, en fin.
Pues precisamente tu afición y esa pasión ya que se ha convertido en pasión por el senderismo nos ha hecho plantearnos que al menos una vez al mes podamos tenerte en nuestros programas de televisión y radio para que nos expliques precisamente cuáles son los senderos más fascinantes que podamos también realizar como tú y disfrutar quien le gusta la naturaleza, disfrutar de nuestros bellos parajes naturales que los tenemos.
Sí.
No sé si los tenemos bien cuidados, pero los tenemos. Y sabemos que tenemos a gente como tú, Nacho, que recorres casi semanalmente o a diario. ¿Tienes tiempo?
No.
Ojalá. Bien, eso sería ojalá. Idílico.
Sí, sí, ser rico y no tener el vicio de trabajar.
O tener un trabajo que te permita pasear todos los días.
Sí, bueno, también, sí, pero no. Es más no bien es los fines tuyo. De semana o organizarme un poco el trabajo para poder escaparme un viernes o alargar el fin de semana al lunes.
Pues como eres miembro de esta Asociación Nacional de Jarreristas que tiene sede en Murcia y eres uno de, y estás
sí,
en Elche.
Uno de los miembros activos.
Esta
sí.
Asociación la traemos, que creo que es de reciente creación, de hace 6 meses, con lo que el objetivo de esta asociación es precisamente divulgar la belleza de nuestro entorno y educar medioambientalmente.
Sí, es divulgar, porque toda la información que nosotros recopilamos a través de los senderos que vamos realizando, de las federaciones de montaña o de las diferentes administraciones, lo volcamos a la página web o a las redes sociales y les damos difusión para ayudar a los senderistas a facilitarles el camino en nuestra medida.
Antes que nada, antes de ya empezar esta entrevista con el primer sendero que tiene que ser, a mí me gusta, el que me has planteado y me gustaría hacerlo, es importante dar información a los senderistas porque no es una broma eso de vamos a la montaña un fin de semana, hay muchos peligros o vamos a pasear, hay peligros cuando se sale a hacer senderismo y se sale con absoluta ignorancia.
Sí, yo animo a que la gente, antes de, de salir a hacer cualquier sendero de pequeño o de gran recorrido, que se informe un poco. Y si puede, incluso en el teléfono móvil, descargarse algún programilla para trazarse la ruta y todo eso, mejor. Nosotros, por ejemplo, con lo que comentas ayer, estuvimos haciendo ayer y antes de ayer, dos etapas de un sendero que recorre toda la provincia de Alicante. Y llegamos a un punto donde había una bajada bestial, era un canchal, y parte del grupo tuvo serios problemas para poder realizarla. Entonces, pues toda esa información nosotros la recogemos, la vertemos en la página web y también pues hacemos, dentro de nuestras limitaciones, presión para que quien es el encargado de ese sendero pues ponga algún tipo de medidas, no que sole en el sendero, ¿no? Pero bien, que sí, que algún tipo de señalización o algún tipo de variación del itinerario, para que no te encuentres con estos problemas. O si son inevitables, que por lo menos cuando lo estás preparando y luego posteriormente llegas allí, sepas lo que te vas a encontrar.
Sí, lo cierto es que hay muchos rescates en montaña. Creo que la montaña es lo más peligroso, más que quizá estos senderos planos por el campo, por el litoral, como el que hoy nos vas a hablar o nos vas a describir. Pero el de la montaña sí que son serios, porque hay muchos rescates. Supongo que habrá menos que antes, antes de las nuevas tecnologías, porque los GPS, los localizadores, las webs aporta mucha información, y sobre todo los obstáculos que hay también los aportan al senderismo. Pero a pesar de eso, siguen produciéndose rescates.
Siguen produciéndose.
Porque quizá no es infalible al 100% el GPS.
Sí, no es infalible, y luego aparte cada vez es una actividad que tiene cada vez más adeptos, más seguidores. Entonces cada vez hay más gente, y luego también pues hay mucha gente que es muy osada.
Más ignorante e idiotas por la montaña, estás diciendo.
Si quieres llamarlo así, vale.
No, lo digo porque a veces ponen en riesgo precisamente a todo el personal de rescate.
Al que les va a rescatar, sí, por supuesto.
O a sus compañeros, etcétera. O sea, que hay que tener mucho respeto también a la montaña.
Sí, hay que tener mucho respeto a la montaña y ser consciente de tus limitaciones.
Pues vamos a hablar de la montaña, lo dejaremos para otro tipo de otro programa. Nacho, y si te parece, ¿qué ruta es la que vas a recomendaros?
Pues hoy voy a recomendar la ruta que da la vuelta al término municipal de Santa Pola, el GR232.
Ah, Santa Pola.
Sí.
¿Qué tiene de atractivo Santa Pola? El faro y el litoral.
Me has dicho el faro, precisamente por el faro no pasa, pero sí que pasa.
No.
Sí que pasa por el cabo. Recorre el Clos de Galván y luego, bueno, por pistas y algún tramillo de carretera, pues recorres también las salinas y luego por las del Pinet das la vuelta, y por el litoral, por la playa, subes en dirección al término municipal. Y luego el término municipal, que también tiene, a mí hay una cosa que me encanta, que es comer. Pues Santa Pola, vamos, es una maravilla.
Vale, pues vamos por partes. ¿Esa ruta dónde empezaría y dónde termina?
Esa ruta empieza en el Castillo Santa Pola y va por dentro del municipio hasta lo que se conoce como Las Cadenas, en dirección...
Santa dirección Pola norte, del Este.
Sí. La playa El Varadero, pasas por delante del cabo y luego pues yo... porque me gusta mucho el tema de las aves y todo eso, pues una paradita en el Clos de Galván, perfecto.
Pero las cadenas están... Ah, claro, vas hacia... Os dirigís por el camino por el camino del litoral,
sí.
Esa senda que une Santa Pola del Este con Arenales,
sí,
por ahí os vais os dirigís hacia el Clos de Galván. Pero ¿no paráis antes por ese camino?
Hombre, ahí...
El camino de la ermita, donde está la Cueva de las Arañas...
Sí, todo eso, mira, precisamente eso me viene bien, porque muchas veces cuando se vierte la información a la página web, todo eso nos... Cuando se informa en los senderos del sendero en sí, o por desconocimiento, o por espacio, o por lo que sea, no se informa de lo que de estas cosas que uh-huh. me estás contando. Entonces, es un plus que nosotros queremos verter en nuestra web, uh-huh. diciendo que a lo mejor a 50 metros tienes un sitio, un punto, que desviándote, uh-huh. 50, 100, 200 metros. Pues es digno
sí, la
de cueva ser visitado,
es
¿no?
la cueva de nuestros antepasados prehistóricos, donde es la única que hay una pintura rupestre. De hecho, está tan deteriorada que el Ayuntamiento de Santa Pola cerró con candado esa cueva de las arañas. Supongo que si ustedes van a hacer esa ruta, vosotros como asociación, ¿se puede pedir al Ayuntamiento que os abra o no?
Nosotros no lo... O sea,
no lo gestionamos.
Nosotros no lo gestionamos. Nosotros informamos y
de
luego,
que existe.
De que existe, justo. Uh-huh. Igual que informamos que enfrente y a pocos minutos, uh-huh. bueno, a pocos minutos, relativamente en barco, pues tiene esta barca. Yeah. O tienes el Cló de Galván. O el museo el museo en Santa Pola, el Museo de la Sal, en fin.
Tiene ese magnífico atolón de Santa Pola, que es toda la Sierra del Faro.
Exacto, exacto, exacto.
Que es magnífica,
con una riqueza
paleontológica impresionante.
Sí, sí, porque...
¿Y cuando se llega al Cló de Galván, qué hacéis?
Pues al Cló de Galván, pues hacer una visita casi
impensable
para, uh-huh. para ver las aves. Y nada, coger un poco de información allí del tipo de humedal y nada. Y luego seguimos porque son etapas largas,
sí.
En este caso son 2 días, pero luego hay senderos que son mucho, mucho más largos.
Pero el que me planteas, todavía no hemos dicho dónde termina.
¿Dónde termina? En el mismo sitio donde empieza, es circular.
¿Y cuántas horas son para
se hace
realizarlo?
El ayuntamiento y la información que ha vertido lo divide en 2 etapas, uh-huh. en 2 días.
Ah, son 2 días.
Son 2 días,
vale,
sí.
Llegas al Cló de Galván y se supone que has terminado ya el primer día.
No.
¿Por
no,
dónde
no.
vamos luego?
Sigues.
Vamos a seguir.
Sigues, sales a la Nacional.
A la 362.
Sí, sigues a la Nacional.
¿Pero la tienes que pisar?
Ahí está un poco...
Es peligrosa.
Es información que también vertemos a la, uh-huh. también vertemos a la web. Ese cruce, ese atravesar la Nacional 332 es un poco conflictivo porque o lo haces, como tú bien dices, pisando la Nacional, yendo por el Arcén y entrando por una carretera que te lleva hasta la vereda de Sendres, pero el trozo de la Nacional...
Hay un puente, ¿no?, que lo cruza.
Sí, hay un puente que lo cruza, pero si quieres ahorrarte el tener que ir por una zona que no tiene ni camino ni nada, con muchísimas matas, o saltar a una finca privada, que no se debe hacer,
no,
pues te toca ir por la Nacional. Y ya la Nacional conocemos el tráfico que tiene y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí subes hacia la vereda de Sendres y por la vereda de Sendres llegas hasta el cementerio Santa Pola.
O sea, que cruzas y llegas a la pedanía de Balsares...
Mm.
Y vas por Balsares hacia a encontrar la vereda de Sendres.
Sí.
Es que es a la altura de la gasolinera. ¿Dónde está la gasolinera en la Nacional 362?
Justo.
Donde
sí.
Termina
justo.
Gran Alacán.
Se cruza ahí.
Cruzamos ahí. Vamos hacia Balsares, que ahí hay unos campos. Bueno, antes eran girasoles, ahora no sé lo que están
plantando.
Ahora
cuando yo lo hice el otro día, ahora no hay nada.
No hay nada. Son campos de cultivo extenso,
sí.
Son latifundios.
Sí.
Llegas a la vereda de Sendres y ¿qué dirección tomas?
Tiras hacia la izquierda, como en dirección vuelta a Santa Pola, ¿no?
Para el cruce ese donde estaba... Ahora hay un chino. Un restaurante chino.
Ahora hay un chino...
La vereda de Sendres termina en el cruce de la carretera
de Santa
Pola.
Sí, pero no. Antes
termina no, cruza la carretera de Santa Pola.
Sí, pero antes te desvías y entras
dónde?
En...
Ah, la sierra, al polígono de Santa Pola.
Justo, sí. Y al polígono y al cementerio.
Ajá.
Ahí volvemos a encontrar otro punto que es relativamente conflictivo porque no hay señalización y, bueno, la señalización está bastante más adelante. Entonces puede inducir a error. Y luego cuando llegas a la carretera de Elche a Santa Pola, vuelves. La primera etapa terminaría volviendo al castillo de Santa Pola.
Pero ya por la carretera.
Sí.
Por la carretera de Elche a Santa
puedes
Pola.
Puedes ir por la carretera o por el camino viejo. Entrando
¿Cuál es el camino viejo?
Pues es un camino que va paralelo, para que nos entendamos, paralelo a la carretera de Elche a Santa Pola, pero más pegado a las salinas.
Ah, hacia el otro lado de donde está.
Hacia el otro lado de donde venimos, ¿no? Ajá. Como en dirección, sí, digamos, a, o sea, Guardamar.
Cruzas la carretera
y vas por... Vas por ahí y bajas hacia... Y ahí terminaría...
Pero no llegas al Tamarit, por donde va la romería de la Avenida de la Virgen.
Mañana.
¿Cómo que mañana?
O sea, al día siguiente.
Ah, vale, vale. Y ahí terminamos en el castillo.
En el castillo.
Y luego al día siguiente...
Y al día siguiente volvemos a empezar en el castillo, si quieres, o si estás hecho una máquina, pues puedes hacerlo de tirón. Hay gente que tiene tantos tipos de niveles como personas.
No creo que nos deje de... No sé si lo haría de un tirón por los mosquitos, ¿eh? Si llega a las 7 de la tarde, a las 6, ahí por las zonas que me has dicho, Balsares, Cla de Galván y las Salinas, eso supongo que estará plagado de mosquitos en esta época.
En esta época sí que hay mosquitos, pero parece que cuando estás en movimiento como que atacan menos. Y bueno, y también a mí más que los mosquitos me asusta el tema del calor. Entonces es un sendero que recomendamos en la página web desde ahora, pues yo que sé, hasta mayo, abril, cosas así.
Y yo recomiendo que vean también nuestra página web El Tiempo de Vicente Bordonado para emprender cualquier ruta. Que Bordonado lo clava.
Perfecto.
Nacho, bueno, pues la segunda parte.
La segunda parte, empezamos desde el mismo sitio, desde el castillo, deshacemos lo que habíamos hecho, lo que habíamos hecho
para volver al castillo.
Y volvemos y vamos rodeando las salinas de Santa Pola por la parte que dan al término municipal de Elche.
Sí, la Nacional 362, digamos la derecha, si vamos hacia la Marina.
Sí, justo.
¿Y allí qué encontramos? Porque hay un museo, ¿no? Las salinas.
Allí está el museo de la sal y luego encontramos lo que,
el castillo.
Vamos, lo que me gusta, que es el tema de las aves.
La colonia de flamencos creo que es una de las más grandes, ¿no? De los humedales del sur.
Sí, es una colonia grande, pero bueno.
Y estable y permanente.
Sí, pero hay muchas más aves que se pueden contemplar y luego pues el trabajo que se hace en las salinas, extracción de sal.
¿Se pueden visitar las salinas? ¿Algunas de las salinas?
Que conozca de primera mano, sé que puedes hacer una pequeña visita a Bras del Port, pero donde está la cosa... bien es en el museo, que ahí no están trabajando y no...
Claro, no es cuestión de interrumpir la explotación salinera.
Sí,
y seguimos.
Sí, seguimos rodeando las salinas hasta el Pinet, ahí...
Que ahí es donde ya llegamos al Ayuntamiento de Elche, donde tenemos ahí, ¿qué tenemos? Senderos, observatorios ornitológicos...
Ahí tenemos un observatorio. Ahí podemos parar también a verlos más alejados del casco urbano y más en contacto con el, o sea, todavía más en contacto con el litoral, las aves. De ahí rodeamos y ya subimos por el litoral, por la playa, hasta el término municipal de Santa Pola, hasta el Tamarit. Y
seguimos por Playa Lisa. Sí. Y llegamos ya al centro.
Y llegamos otra vez al castillo, que era el inicio de la primera y de la segunda etapa.
Es mucha la riqueza medioambiental la que nos has propuesto esta ruta. ¿La hicisteis vosotros, esta asociación, la pasada semana?
La hicimos la pasada semana.
¿Y cómo está? ¿Cómo están nuestros parajes de cuidados? Porque además de disfrutar de la naturaleza, os convertís como en vigilantes del medio ambiente.
Hombre, vigilantes. Para eso están los grupos ecologistas que hacen un gran trabajo, pero nosotros también podemos aportar nuestro granito de arena. Por ejemplo, el otro día, cuando ya habíamos terminado la visita al Cló de Galván, salimos de donde tiene la sede, la casa, ¿no? Sí, el edificio.
El aula de naturaleza.
Sí, el aula de la naturaleza. Seguimos andando y era término municipal de Santa Pola, pero lindando con el Cló de Galván, encontramos un dumper, que es un volquete pequeñito. Llegó y vertió escombros.
De obra,
sí. Vaya. Entonces cogimos...
¿La matrícula?
Hicimos, no, matrícula no. aquí tengo que mea culpa, porque me dio vergüenza hacerle al hombre la foto.
Vale.
O sea, pero cogimos los datos, hicimos fotos y presentamos la denuncia al Seprona y al Ayuntamiento de Elche, aunque no es su término municipal, aunque no era su término municipal, pero para que tuviera constancia, y al Ayuntamiento de Santa Pola. El Ayuntamiento de Elche nos ha contestado que toma nota y que pasan ellos también la información al Ayuntamiento de Santa Pola, y el Ayuntamiento de Santa Pola no, de momento no nos ha dicho nada. El Seprona sí que me ha dicho, la próxima vez foto de la matrícula para,
claro,
poder nosotros...
Claro, es que los vertidos incontrolados es un problema que tiene todo el municipio de Elche, ¿no? Y supongo que también el de Santa Pola es un problema.
Sí,
vosotros podéis frenar,
claro,
un poco este avance...
Porque
pues
así
mejor,
a lo mejor sirve para que el próximo que pase por allí... Hombre, si pasa hoy no creo que lo hayan quitado, ¿no? Pero dentro de un tiempo sirve para que no se encuentre lo que nosotros...
Pues mira, va a servir de algo esta entrevista. El mensaje es que hay muchos senderistas que están disfrutando de nuestro entorno natural y que tanto de lunes como domingo son los paseos frecuentes, así que se lo piensen mucho en verter escombros o cualquier otro tipo de residuo,
por supuesto,
y de
supuesto.
Basura en el municipio. Hay que cuidar entre
que
todos
cuidarlo.
Lo que tenemos, esa belleza para seguir disfrutando. Pues Nacho Redondo, te esperaremos el próximo mes con otra ruta. ¿Habéis ido al pantano de Elche, por ejemplo?
El pantano de Elche no tiene, o sea, sí que tiene senderos de pequeño recorrido. Nosotros en la asociación nos dedicamos exclusivamente a los de gran recorrido. Otros, por ejemplo, está el GR330, que roza el término municipal de Elche, pero esta asociación se dedica exclusivamente a los senderos de gran recorrido. Entonces, aunque yo lo conozco porque soy de aquí y el tema de la naturaleza me encanta, no es el...
Vale, grandes recorridos, pero bueno, hay que decir que la provincia está plagada de montes preciosos, y además la nomenclatura de los montes es preciosa. también podríamos dar un programa exclusivo para ver de dónde salen la silla del CIP, el cabezodor.
Y pueblos, o sea, y nombres de pueblos, el porqué del nombre de los pueblos.
Precioso.
Sí.
Pues disfrutaremos contigo. De momento terminamos esta entrevista compartiendo esa música que te gusta. ¿Por qué te gusta Kiss?
Pues porque a mí me gusta el heavy, el hard rock y vamos, es el grupo que estoy oyendo más últimamente y me gusta mucho.
Pues si algún oyente le ha encantado esa música y se ha quedado atrapado con la música de Kiss, con Hard Luck Woman, que es la canción preferida de Nacho Redondo, vamos a terminar de ponerla.
Vale, perfecto.
Pues muchas gracias
y
hasta el próximo mes, Nacho Redondo.
If never I met you, I'd never have seen you cry. Not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck woman. Child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your eyes. I don't wanna hurt you, girl. You know I could never lie. I keep telling you, you are the woman. You
101.4, Teleelch Radio Marca.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero no tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Nice Life Fuego.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce, sensual. Quiero abrazarte, te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será para siempre amor. En mi dentro de mí estarás como siempre, siempre. No pueden entender nuestro sentir ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, mas por dentro somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre amor. Yeah. Escuchas llamas que pueden saber
no importa qué dirán, dentro de mí estarás por siempre, 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 siempre. Aquí siempre, y por siempre.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
UNED Elche. Abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro. Que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa. 28 titulaciones. Acceso para mayores de 25 años. Y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche. En calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre.
Ahora, navega más y paga menos con el superprecio Cableworld. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10€. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5€. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cableworld, cita.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? ¡Ahora es el momento!
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
¿Vuelta al trabajo? ¿Al colegio? ¿A la rutina? Lo bueno de volver, Walscar.es, te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es. Encuentra tu coche ideal, llévate un Kia Niro híbrido por tan solo 14.900 euros o un fabuloso Mini Cooper D por tan solo 13.500 euros. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Walscar.es. Punto es
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y ya tenemos con nosotros al director de esta casa, a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días, Ros.
Hubo derrota del Elche, pero poco nos importa porque no fue un partido de la temporada. Todavía no se ha iniciado, hay muchos fichajes, hay mucho que hablar de este Elche de primera, el que se está preparando, pero no podemos olvidar a quién lo hizo posible, que es Pacheta. Y no lo olvidamos por la forma en que se ha ido.
Sí, bueno, se ha ido por la puerta grande, aunque lo han, digamos, despedido, ¿no? Hay que reconocer que no se le ha renovado el contrato, un hombre que consiguió en poco más de 2 años y medio ascender de Segunda B a Primera División al Elche. Yo creo que todos coincidiremos, o la gran mayoría, que lo sensato hubiera sido renovarle porque se lo ha ganado. Pero bueno, eso ya es agua pasada, es historia. Ha dejado, yo creo que un reguero de auténticos adeptos al pachetismo, no solo por lo deportivo, que se lo ha ganado, sino también por lo humano, que también se lo ha ganado. Entonces, yo creo que Pacheta ahora mismo es una de las figuras más relevantes que ha dejado el Elche en las últimas décadas.
Le debemos un homenaje. Y por eso la ciudad de Elche, con el alcalde a la cabeza, se ha volcado en ese homenaje que le rindió su ciudad, su pueblo natal. hace unos días. Y si ha volcado Elche, su gente, los aficionados de los colores blanco y verde, con un vídeo que ya se ha hecho viral. Vamos a reproducirlo a modo también de homenaje.
Perfecto.
Aquí en esta radio. Vamos allá, vamos a escucharlo.
Y hola a todos en Salas de los Infantes. Un abrazo muy fuerte desde Elche. José, un grupo de amigos tuyos de Elche y de algunas localidades cercanas, queríamos estar contigo hoy, así que aquí va, con el agradecimiento muy fuerte de todos nosotros, el abrazo que queremos enviarte.
Tuvo en Elche un burgalés que de apodo es Pacheta, que llegó con ilusión y hasta nos subió a primera. Aunque te vayas de aquí, siempre quedará tu gesta y la afición te recuerda a José Rojo Martín, nuestro entrenador Pacheta.
Bueno, José Pacheta es lo mejor que le ha pasado al Elche últimamente, porque como sabéis, cogió el equipo en su peor momento en segunda vez. Y no solo lo subió a segunda, sino que en 2 años y medio nada más lo ha subido hasta la primera.
Muchas gracias por estos 3 años, por subirnos de segunda vez a primera.
Es muy difícil, con tan pocos medios y en tan corto espacio de tiempo, conseguir lo que tú has conseguido.
Darte las gracias por devolver a un club y a una afición muy tocados anímicamente tras el descenso a segunda vez.
Pacheta ha sido la persona que trajo la paz social aquí en el Elche.
Un trabajo tan eficiente como has hecho en el club, que tan poquito presupuesto, has hecho un equipazo que nos ha llevado a la gloria.
Y yo sé que como tú eres castellano, los hechos importan más que las palabras. Ahí lo tienes, has subido al Elche a primera en un plazo brevísimo.
Me sigo emocionando cada vez que veo el centro de Fidel y ese cabezazo de Pere Milla increíble.
Pacheta es especial porque es un líder natural, y hace que todo el mundo crea en él, que todo el mundo confíe en él y que todo el mundo le siga.
Pacheta creó una piña increíble entre todos los profesionales, una piña en torno a él de jugadores que le quieren y que le admiran.
Pacheta es garra, es ilusión, es coraje, es valentía y sus equipos juegan como es él.
Has conquistado los mayores éxitos deportivos y has cautivado a toda una ciudad.
Y después del entrenador vino la persona, conocí al amigo, a José, un hombre íntegro, honrado, bueno.
Yo no recuerdo a ningún entrenador de Elche que tenga el respeto, la admiración y el cariño que te tiene toda la ciudad.
Gracias, porque has sido una pieza clave en mi trayectoria profesional. Gracias por moverme los cimientos, mister, como tú siempre dices. Gracias por enseñarme que en la vida hay que ponerle todo pasión. Y gracias sobre todo por hacerme ser mejor persona y mejor profesional.
Bueno, mister, que ya sabes, ¿qué te voy a decir yo? Que te quiero un montón, que es que no te quiero ni echar de menos porque sé que vamos a estar juntos, que nos vamos a estar viendo, hablando y la esperanza del día que te fuiste se transforma en ilusión de que un día vuelvas con nosotros.
La gente le está enormemente agradecida, se ha ganado el respeto no solo en lo profesional, sino sobre todo en lo personal, se le echa mucho de menos.
Este sentimiento no conoce fronteras.
Cuando tanta gente opina lo mismo es porque es verdad.
Quedará para la historia en el Elche Club de Fútbol.
Pues desearle toda la suerte del mundo y esperar que pronto pueda volver a entrenar en un gran equipo y que no dentro de demasiado tiempo lo haga también aquí en nuestra ciudad, en el Elche Club de Fútbol.
Los niños enseñamos a soñar y tú nos has enseñado a hacer los sueños realidad. Muchas gracias y mucho Elche.
Mucho Elche y mucho Pacheta.
La afición está contigo.
Mucho Elche y mucho Pacheta.
Muchas gracias, mister.
Mucho Pacheta.
Y Pacheta selección.
Mucho Elche y mucho Pacheta.
Mucha suerte, José.
Sabes rodearte de campeones.
Mucha suerte. Mucho Elche.
Enhorabuena, amigo.
Pues este vídeo termina así, con esa frase. Es un vídeo, con lo que nuestros oyentes no han podido verlo, pero sí escuchar. Termina con "te queremos". Mucha emoción, ¿no, Paco? Para Pacheta.
Es muy emotivo, yo creo que es Es el primer entrenador que yo recuerdo los últimos 30 años que se le hace un vídeo de despedida. Esto demuestra que ha dejado una legión de amigos, porque, insisto, ser entrenador, ser un profesional, pues lo normal, al final lo haces bien, lo haces mal, pero te vas. Yo recuerdo, por ejemplo, Fran Escribá, que también se marchó de aquí por la puerta grande, pero sin embargo, le faltó quizás conectar más, tener más pasión, ser más cercano con el aficionado. Esto ni es bueno ni es malo, es que cada uno somos como somos, ¿no? Y lo llevamos en el ADN. Pero Pacheta sí lo tiene. Pacheta, yo lo he dicho muchas veces, es el único entrenador que yo he visto irse a abrazarse a los aficionados cuando los campos de segunda B daban para abrazarse con los aficionados, porque eran campos muy pequeñitos y él estaba pegado a las gradas y chocaba las manos, se abrazaba. Yo lo he visto abrazarse cuando ascendimos en los partidos del playoff hace poco, 2 años y medio que estábamos en segunda B, se abrazaba con cada gol a los aficionados, y eso no se lo he visto hacer a nadie. Entonces hay que tener ese, hay que ser muy humilde para hacer eso, ¿no? Porque los entrenadores siempre ponen ahí una especie de escudo protector entre ellos y los demás. Son una rara avis. Hay que reconocer que los entrenadores son muy suyos. Pero Pacheta nos ha enseñado que no hay por qué ser así, que se puede ser también humilde, se puede ser muy cercano. Y bueno, yo creo que este vídeo lo demuestra. Gran parte de la sociedad ilicitana, desde el administrador concursal Carlos Pérez Pomares, hemos visto a expresidente Juan Serrano, también ex vicepresidentes, hemos visto aficionados, hemos visto trabajadores del club. Bueno, yo creo que es una amplia representación. Muchos aficionados he visto también, de los que han hablado, y demuestran pues el tipo de persona que es Pacheta, cómo se marcha dejando, como digo, una legión de amigos y además amigos íntimos. Yo conozco a muchos amigos íntimos de Pacheta, y eso de un entrenador no lo puedo decir en el resto de los que han pasado por aquí. No es lo normal, esto es lo anormal. Insisto, los entrenadores no suelen ser amigos de aficionados.
Pero es que ha sido normal lo que ha hecho Pacheta.
No, tampoco. De hecho, en 100 años solo ha habido dos entrenadores que hayan hecho algo así, que fue el gran César Rodríguez. En el año 58-59 ascendió de tercera a primera. Antes no era segunda B, era tercera, segunda y primera. O sea, en 2 años, como dice la canción de Pepe Marcos, ascendimos de tercera a primera división. Pues Pacheta ha hecho lo mismo. O sea, solo César Rodríguez en la década de los 50 y Pacheta en finales de la primera de la segunda década del siglo, de este siglo XXI, ha conseguido en 2 años y medio ascender de segunda B a primera. 2 años. O sea, 2 entrenadores en 100 años. Fíjate si es difícil. Por eso ha dejado lo que ha dejado. Pero sobre todo, más que por entrenador, que lo ha hecho espectacular, como persona ha dejado ese sentimiento de que se va un amigo, ¿no? Y eso es lo que refleja, yo creo, que este vídeo tan emotivo, y desde aquí mi enhorabuena a quien lo haya realizado.
Supongo que habrá muchos más actos, actividades que expresen el agradecimiento a este burgalés. El alcalde nos representa a todos, y aquí creo que en el homenaje que recibió Pacheta también el alcalde participó vía telemática, no pudo estar presente, pero también hizo un comunicado en el que agradecía profundamente su trabajo sí, y el éxito.
Un homenaje que le rindió su pueblo, que él es de Salas de los Infantes, allí en Burgos, y bueno, pues su pueblo de alguna manera, reconociendo que con lo que ha conseguido ha puesto también a su pueblo en el mapa, ¿no?
Sí.
De hecho, aquí pues somos muy dados la prensa deportiva a llamar a los entrenadores muchas veces de su pueblo, y a veces decíamos el de Salas de los Infantes. Pues eso es poner a su pueblo en el mapa, porque lo estás haciendo muy bien. Cuando lo estás haciendo muy mal, no pones tanto a tu pueblo en el mapa. Y yo creo que eso es relevante, y por eso el homenaje que le han hecho allí.
Bien, pues el Elche jugó sin Pacheta contra Messi o contra el
sí,
Barça.
Sí, sí,
contra Messi. La pregunta es, ¿contra Messi o contra el Barça?
No, contra el Barça. Messi es...
No, como dicen que los que no son del Barça dicen que el Barça no vale nada si no está Messi.
Bueno, pero Messi, aunque ha bueno, pues protagonizado el culebrón del verano, en el que se ha hablado a nivel social de la pandemia y a nivel deportivo de Messi, durante 2 meses no había más tema que el de Messi, que se iba, quería irse, hasta por burofax. Fíjate qué feo parece eso, ¿no? Decirle a tu club por burofax que te quieres ir cuando te puedes reunir con tu presidente. Bueno, pues al final Messi se ha quedado y el otro día Ronald Koeman, el nuevo entrenador del Barça, puso a toda la artillería para medirse al Elche en ese trofeo Joan Gamper, porque lo que quiere es a vuelta de 5 días para empezar la liga, ver las prestaciones de su equipo. Y enfrente había un Elche de primera división. Pero ojo, un Elche que está a medio hacer, un Elche que, aunque no desentonó y creo que dio buenas sensaciones, no se va a parecer al Elche que vamos a ver a partir de este sábado contra la Real y sobre todo en las próximas 2 semanas, porque tienen que seguir viniendo futbolistas, fichajes. Entonces, ayer en el campo del Barça, en Camp Nou, solo vimos uno de los nuevos fichajes, Tete Morente. El resto, fíjate, ayer ya se oficializó el fichaje más caro en la historia del Elche, Raúl Guti, por el que el Elche ha pagado casi 5 millones de euros y además le deja un 20% de un futuro traspaso al Zaragoza. Pero bueno, es que esto es primera. Aquí bromas pocas. Aquí cualquier jugador discreto te cuesta de 3 o 4 millones para arriba. Bueno, pues lo que vengo a decir es que el Elche no dio mala impresión, dejó sensaciones positivas. Eso sí, el gran protagonista, como siempre, fue Edgar Badía, el portero de Elche, que con sus grandes intervenciones evitó una derrota mayor.
O sea, perdimos 1-0.
1-0 con gol de Griezmann a los 2 minutos. Y el Elche, bueno, pues supo mantenerse, insisto, gracias al trabajo defensivo, gracias a Edgar Badía con sus intervenciones. Es cierto que pudo empatar en el minuto 80, tuvo una gran oportunidad Diego Bri, pero en el cómputo general nos deja que de medio campo hacia atrás el Elche es sólido o aparentemente sólido, va a ser un equipo muy solidario, pero de medio campo hacia adelante hace falta talento, hace falta calidad, hace falta fichar y fichar bien.
Entonces, ¿qué vimos? ¿Un híbrido de un Elche de Pacheta y un Elche de Almirón?
Sí,
que estuvimos viendo.
Sí, sí, esa puede ser una buena definición. Un híbrido de lo que queda del Elche de Pacheta y de lo que, porque hubo canteranos incluso, yo creo que no es un híbrido de Almirón. Es un híbrido en las ideas, en la filosofía y en el trazo que quiere aplicar Almirón a este Elche. Pero no es un Elche Almirón porque falta pues como 7 u 8 fichajes. Y esos 7 u 8 fichajes van a venir para ser jugadores importantes, como solemos decir, titularísimos. Entonces, lo que vimos de Almirón fueron las ideas, pero ese no va a ser su equipo. De ese equipo pueden jugar a partir de dentro de 1 o 2 semanas o 3, en el 11 titular Almirón, el portero de Gabadía, defensas Gonzalo Verdú y José Maudani Calvo, y no me atrevería a decir muchos más, Nino igual arriba, pero ahí hay 3 o 4, los demás están por venir. Raúl Guti va a ser titular. Hay 2 más que han fichado, pero que porque uno no ha llegado todavía y el otro no ha dado todavía los 2 positivos del test del coronavirus, Sánchez Miño el argentino y Jason Lucumí el colombiano, tampoco han podido jugar. Es decir, que ahora mismo el Elche ya tiene 4 fichajes, solo pudo jugar uno en Barcelona. Hoy va a ser presentado uno, Tete Morente, mañana el otro, Raúl Guti, y así durante toda la semana, pero es que tienen que venir otros, ya te digo, 7 u 8 más por lo menos.
Hemos hablado de un protagonista que fue Pacheta, ¿y qué hay del otro, de nuestro capitán, de Nino? ¿Cuál es su situación? ¿Lo vimos jugar?
Sí, jugó, fue titular.
Y para Almirón, ¿hubo declaraciones del entrenador, del nuevo entrenador?
Sí, del entrenador, de Edgar Badía y de Tete Morente. Almirón se mostró muy satisfecho por la imagen que dio el equipo ante todo un FC Barcelona, que no olvidemos que estaba Messi, que estaba Piqué, que estaba Jordi Alba, Busquets, en fin, Griezmann, un 11 de lujo, el del Barça. Estamos hablando, para que te hagas una idea, el 11 del Barça el otro día, pues podríamos estar hablando que cuesta unos 600 millones de euros, y el 11 del Elche del otro día, con uno de los únicos, el único fichaje que hasta el momento ha jugado, estaremos hablando de que ese 11 vale 15 millones de euros, 15 contra 600. O sea, con las enormes diferencias que hay entre unos y otros, las sensaciones no fueron malas. Por eso te digo que ante todo un FC Barcelona. Entonces, declaraciones. Almirón, el técnico, reconocía que el equipo había sido valiente, le había gustado el trabajo, pero está claro que ese no va a ser su Elche. Y luego, bueno, Edgar Badía decía que textualmente podemos competir ante todo un FC Barcelona, diciendo, si podemos competir contra el Barça, podemos competir contra todos los equipos de primera división. Ayer vimos, por ejemplo, que todo un Real Madrid no pudo pasar del empate a 0 en San Sebastián contra la Real Sociedad, que va a ser el rival del Elche este próximo sábado. Es decir, que si el Elche atina y afina en los 6, 7 u 8 fichajes que todavía tienen que venir, yo creo que, aunque a priori por presupuesto todo el mundo lo sitúa entre los últimos y descienden los tres últimos, yo creo que el Elche puede dar la sorpresa, ir de tapado y a lo mejor ser el equipo con el que nadie cuenta y está ahí en mitad de la tabla.
Pues bien, veremos imágenes, veremos entrevistas en el programa A Todo Gol. ¿Hay A Todo Gol hoy?
No. Vale. Hay A Todo Gol cuando empiece el Elche en marcha.
O sea que no, este partido fue amistoso y por tanto no entra dentro de nuestra
parrilla de A Todo Gol. De todas formas, hoy en el Tiempo Deportes, en Telenit, filo de las 10 menos cuarto de menos 10, tendremos un resumen de lo que sucedió en el Camp Nou con declaraciones, también con la presentación hoy de ese único fichaje que ya ha jugado minutos, que es Tete Morente, el jugador cedido del Málaga. El Elche pagó su cláusula de rescisión, medio millón de euros. Y bueno, pues estamos ante este nuevo Elche que ya hasta puede pagar cláusulas de rescisiones. La de Tete Morente, medio millón. Ha pagado la mitad de la cláusula de rescisión de Raúl Guti, que era de 8 millones, y ha pagado casi 5. O sea, estamos ante una nueva era de un Elche que hace 5 años era descendido por moroso y, sí, que ahora parece que hasta le sobra el dinero.
Pues no le puede sobrar porque tiene que ya liquidar esa deuda con Hacienda.
Está
tiene
prácticamente liquidada.
A ver si damos la buena noticia de que ya no tiene deudas.
Es que no tiene prácticamente ya deudas.
Pues es una buena noticia. Sí, sí, sí. Un Elche saneado y un Elche capaz de plantar cara.
Ahí
por
está.
Lo que vimos, sí, por sí. Lo que vimos contra el Barcelona a los equipos de primera división. Paco Gómez a la 1:20, volvemos a escucharte y a verte aquí.
Aquí en Elche en Punta.
Gracias.
A ti, Ros.
Y nosotros pasamos ya en esta ronda de noticias a la información local, porque me consta que Marga García tiene mucha prisa, porque hoy hay previsiones, como todos los lunes, hay algunos asuntos. Ruedas de prensa.
Buenos días, Ros.
Buenos días, Marga, lo primero, ¿no? Buenos días, un fin de semana en el que has podido descansar, pero ¿hay buenas noticias para este lunes 21 de septiembre?
Bueno, pues empezamos con varias noticias de sucesos que han ocurrido a lo largo del fin de semana. Y para empezar, una menor falleció el pasado viernes en un accidente en Elche al clavarse un cristal de una puerta en el pecho. El accidente se produjo en un portal de la calle Doctor Ferran. Al parecer, la menor se apoyó sobre una puerta de cristal. Esta se rompió y la joven cayó sobre sus astillas, clavándose uno de los restos en una zona del costado a la altura del corazón.
Qué
los
trágico, ¿no?
Servicios
qué
sanitarios, trágico. Cuando se desplazaron al lugar, pues no pudieron salvarle la vida a esta joven de 15 años.
Bueno, pues esto nos indica que las puertas de cristal son muy peligrosas.
Pasamos de un suceso a otro, y es que también 9 personas fueron interceptadas tras alcanzar la costa de Arenales del Sol a bordo de una embarcación tipo patera. Procedían de Argelia. Según la Cruz Roja, la patera fue avistada pasada la 1 de la madrugada y los inmigrantes fueron localizados por agentes de la policía local. Fueron atendidos por la Cruz Roja a la espera de los resultados de los test PCR, aunque todos ellos se encontraban en buen estado de salud. Así que bueno, empezamos con 2 sucesos este lunes.
Terrible el primero. No quiero
terrible. Ni
sí, pero
y bueno, hablando ya de previsiones, el alcalde ha iniciado hace un ratito la ronda de contactos con los 4 portavoces. Bueno, pues
tenemos sus declaraciones.
Eso es, sí, escuchamos al alcalde.
Estamos viviendo un momento auténticamente excepcional que nos obliga a todos a hacer un esfuerzo para acercar posturas en los temas que son importantes para la ciudad, en los temas que son importantes para los ilicitanos. La posición del gobierno municipal es clara. Entendemos que estamos ante un tiempo político distinto que requiere rehuir de los enfrentamientos estériles y de la bronca, y que sobre todo lo que exige es diálogo, escuchar y ser capaces de alcanzar acuerdos amplios. Y con esa actitud hemos convocado esta ronda de reuniones que esperamos, que deseamos que sea positiva, que sea útil y que sea fructífera para el interés general de los ilicitanos y ilicitanas.
Y entre los asuntos que se van a tratar a lo largo de toda la mañana va a ser la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, también el trasvase Tajo Segura, también para hablar de los presupuestos municipales del año 2021. No es la única previsión de hoy, porque también el edil de mantenimiento Héctor Díez informará sobre nuevas actuaciones de renovación y mejora del espacio público y también a las 12 habrá una lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Alzheimer.
Pues muchísimas gracias, Marga. Estaremos atentas a todas estas noticias y a la una volvemos a escucharte.
A la una con toda la información, por supuesto, cualquier actualización en nuestra web, telelch.es, y a las 9:30 todas las imágenes de la jornada en el Telenit.
Pues gracias, Marga.
Hasta luego, Ros.
Buen trabajo. Espero que disfrutes de este día, del lunes 21 de septiembre. Y el estrés, que se aparque, porque evidentemente hay noticias que contar. Y nosotros cerramos la ronda de noticias con la previsión del tiempo.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buenos días, despedimos el verano y damos la bienvenida al otoño con paso de abundante nubosidad pero con temperaturas elevadas. Durante esta madrugada la temperatura nocturna en la ciudad prácticamente no ha bajado de los 21 o 22 grados. En el sur del Camp de Elx hemos alcanzado mínimas que han rondado los 17 grados. Para esta mañana ambiente relativamente soleado con paso de intervalos de nubosidad sobre todo de tipo alto. Por la tarde la nubosidad irá en aumento a partir de mediodía, se activará el viento de componente sur viento que nos va a dejar temperaturas relativamente elevadas, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 30-31 grados. Mañana martes, más de lo mismo, y es que seguirá llegando abundante nubosidad durante buena parte del día, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. A las 15 horas 31 minutos comenzará de forma oficial el otoño astronómico. Por la tarde, la primera tarde del otoño, marcada por el paso de abundante nubosidad, temperaturas máximas en torno a los 29 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 20-21 grados en la ciudad. Miércoles, jueves, viernes, abundante nubosidad. Entre jueves y viernes se aproxima una vaguada de aire frío en altura, poco profunda, nos podría dejar como mucho alguna gota. Para miércoles jueves todavía alcanzaremos temperaturas durante los primeros días del otoño en torno a los 30-31 grados. A partir del viernes, tras el paso de la vaguada de aire frío, llegará una masa de aire relativamente más fría, provocando un descenso de las temperaturas. El viernes ya alcanzaremos valores en torno a los 28 grados y para el fin de semana máximas que no van a superar los 26 grados. ¡Hasta luego!
Pues como llega el otoño, despedimos así el verano.
El verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí que nunca yo olvidaré. Dime amor, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón, que es amor en realidad. Nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo
fuiste tú de ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Nunca yo olvidaré.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Noches para celebrar y disfrutar de la gastronomía de Elche en Águila Bar, con el menú degustación de domingo a jueves noche.
Y todos los días desayunos, almuerzos, comidas y cenas, con los mejores productos de nuestros proveedores ilicitanos.
Nos esforzamos por hacer bien las cosas. Águila Bar, en el centro, Altavix y Plaza de España.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Estamos en la recta final del programa La Glorieta, son las 10:35, tenemos 24 grados de temperatura y vamos a terminar con la última de las entrevistas programadas. Vamos a hablar con el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández, José Juan López, porque hoy comienzan las clases para miles de estudiantes en los diversos campus de esta universidad, de la Universidad de Elche, que es la que más tarde comienza las clases en la Comunidad Valenciana, porque es la que más ha mantenido y sigue manteniendo los exámenes en la convocatoria de septiembre. Muy buenos días, José Juan.
Muy buenos días.
Bien, ustedes comienzan hoy las clases, supongo que de forma escalonada, por aquello de realizar un curso seguro ante el COVID para alumnos, profesores, personal administrativo, mucho trabajo, al igual que el resto de universidades públicas, para ese plan de contingencia.
Efectivamente, pues bueno, la universidad, igual que el resto de los sistemas de educación del país, pues tiene la complejidad de abrir las aulas a sus estudiantes, que son muchos y algunas pues muy numerosas, y para eso pues efectivamente la opción de la docencia que se ha planteado tanto desde el Ministerio como desde la Consellería, la docencia dual, que lo que hace es restringir el aforo de las aulas al mínimo de seguridad posible, es decir, no van a ir todos los estudiantes de golpe, es decir, tendrán turnos, porque digamos lo importante es en este caso la seguridad, y por eso se han reducido los aforos. Y claro, eso hace de que, aunque sea un comienzo de curso, pues digamos, interesante o excitante, pues no deja de ser muy anormal, porque al final pues no están todos los alumnos y alumnas de golpe, sino que tienen que venir de manera escalonada. Y bueno, es un reto bastante complicado para todas las universidades, para la nuestra y para todas en general, porque nos lleva a que muchas de las titulaciones que requieren una presencialidad importante en el tema de prácticas, que te digo yo, por poner un ejemplo claro, pues en la titulación de fisioterapia, por ejemplo, es muy complicado hacer las prácticas de manera online, ¿no? O, medicina va aparte, porque un poco están en el tema de los hospitales, pero bueno, terapia ocupacional o carreras también de ELCHE, como que tengas un laboratorio con un motor o algunas piezas concretas en ingeniería, o el aula plató. En fin, todo este tipo de carreras requieren una presencialidad del estudiantado, porque si no, no se puede desarrollar de manera, digamos, normal, o entre comillas, porque nunca va a ser normal. Y claro, esto obliga a que pues se tengan que establecer turnos de asistencia, una parte del estudiantado venga, otros no, los que no vienen seguirán las clases de teoría desde casa, porque se impartirán para los pocos que estén en el aula y el resto que estén en clase. Y, en fin, más o menos este es el resumen que te estoy haciendo muy rápido. De lo que es la docencia dual.
Sí, porque me imagino que para organizarlo todo las tecnologías habrán tenido un papel fundamental, porque ¿quién se queda en casa? ¿Quién asiste? ¿Cómo se puede gestionar eso? Y también ¿cómo se ha podido formar al profesorado para poder teletrabajar en algunos casos?
Efectivamente, las tecnologías aquí son la clave. Nosotros tenemos suerte por ser una universidad joven, eso digamos que va a favor de que el profesorado pues tenga unas formaciones en nuevas tecnologías importantes, con lo cual pues el esfuerzo posiblemente haya sido menor que en otras universidades, que puedan tener más tiempo y que tengan que hacer un esfuerzo ahí mayor con parte de su profesorado. Nosotros lo hemos tenido que hacer, por supuesto, y seguimos haciéndolo. Pero en este punto tenemos suerte, el profesorado ha respondido muy bien, sobre todo en el confinamiento, que tuvimos que cambiar a docencia online de la noche a la mañana, y hubo una respuesta maravillosa tanto del profesorado y también del estudiantado, porque hay que recordar que el estudiantado también tiene que hacerse con esas nuevas tecnologías, y es verdad que aunque en la media son gente más joven y más hecha a este tipo de nuevas herramientas, pues también hay gente que se da mejor y otros que se da peor. También tiene gente que tiene más problemas en casa porque no tiene las herramientas necesarias por problemas económicos o simplemente porque son muchos hermanos o lo que sea. Entonces, digamos que la problemática es mucho mayor, ¿no?, que solamente el manejo, ¿no? Y bueno, en eso estamos trabajando y contentos de que poco a poco digamos que las cosas van saliendo.
Si contemplan ustedes los problemas económicos de los estudiantes, siempre lo han contemplado, ahora con las becas, en este inicio de curso académico, las becas también han tenido que ampliarse para llegar a esas familias o para reducir esa brecha digital también entre el alumnado.
Pues sí, porque en plena pandemia lo que nos dimos cuenta es que el plan de becas del gobierno, claro, contempla las becas para las personas teniendo en cuenta la renta del año anterior, es decir, en ningún momento se podía tener en cuenta el problema del coronavirus. Hay familias que en 2019 estaban bien económicamente, pues no sé, teniendo un restaurante o un taxista, lo que sea, que se han visto muy, muy, muy mermados sus ingresos por el tema del coronavirus. Y en ese sentido, nuestra universidad, las becas propias que tiene, incorporamos una nueva línea de becas COVID en las que contemplamos aquellas familias, aquellos estudiantes nuestros cuyas familias habían tenido problemas relacionados con el COVID y teniendo una buena situación económica en 2019, por lo tanto la renta familiar no reflejaba esa problemática, podían pedir la beca y en ese sentido pues hemos podido ayudar a muchos de nuestros estudiantados. También hemos trabajado en el tema de la brecha digital, prestando PCs, prestando también tablets, con el tema de la webcam también hemos prestado, y luego solicitando ayuda también de los distintos estamentos, tanto la Comunidad Valenciana como a nivel nacional, para intentar prestar también wifi, webcam, etcétera, por la conexión del estudiantado, aparte de los medios físicos. También habíamos una gran parte de problemas de conexión. Y bueno,
creemos que al final hemos conseguido paliarlo en una gran medida.
Y antes de seguir, ¿tiene datos de cuántos? Porque las clases se han iniciado hoy. Me gustaría que me dijera una valoración del inicio del curso académico y de qué forma han comenzado, porque supongo que no estarán todos los cursos y tiene que ser de forma escalonada para evitar esas aglomeraciones o las entradas y salidas masivas de alumnos.
Pues datos en concreto no, pero sí aproximados. Hoy no comienzan los cursos de segundo, tercero y cuarto, es decir, no comienza primero, porque primero, la CEBAU, que fueron hace 10 días concretamente, pues han tenido que retrasar el curso. Como bien sabéis, las pruebas de selectividad, las CEBAU, eran en junio y julio, pero lo que ocurrió es que la de julio se pasó a septiembre y, por lo tanto, ha habido que retrasar unos días, concretamente al 25, el comienzo de primero, y no nos ha venido mal para que tengamos un comienzo un poco más escalonado. Y también por el resto del estudiantado, digamos que no es que empiecen unas clases y otras no, sino que empiezan viniendo un porcentaje de cada clase, aproximadamente un tercio, porque hubo una aplicación que hemos utilizado de reserva, de plaza dentro del aula, con lo cual solamente aquellos que han podido reservar comienzan. Esta aplicación luego hará que vayan rotando, obviamente, para que todo el mundo tenga la posibilidad de venir. Pero sí que con esta herramienta reducimos el aforo de las clases y el resto, que no están en las clases, sí que seguirá el inicio de las presentaciones de sus distintas asignaturas desde casa. Tal y como lo hemos dicho en la docencia dual, pues aquí igual en la presentación.
Y en cuanto a los grados, la Universidad Miguel Hernández, en cuanto a este inicio de curso, ¿si ha notado en algo la crisis? ¿Los grados se han llenado todos? ¿Cómo están las matriculaciones? No sé si tendrá usted datos aproximados.
Sí, pues digamos que el problema que tenemos ahora es que tenemos solamente los datos de la primera EBAU. La primera EBAU, hasta ahora siempre comenzamos el nuevo curso habiendo hecho las dos pruebas y las pruebas para mayores. Ahora mismo los estudiantes que han entrado en la universidad son aquellos que hicieron la selectividad en julio. Por lo tanto, nos queda todavía que sacar listas con aquellos que han hecho la selectividad de septiembre, más las pruebas de mayores de 25, 40 y 45 años, que también han sido en septiembre. Con lo cual, pues solo nos falta una gran parte del estudiantado. Lo que sí puedo decir es que hemos tenido un aumento en la solicitud de la CEBAU aproximadamente de un 25%. Por lo tanto, lo que sí que se espera es un aumento de estudiantes en todas las carreras. ¿Por qué hemos tenido un aumento del 25%? Pues porque en bachiller favoreció el que aprobara más gente en el confinamiento el hecho de hacer los exámenes de manera online y, bueno, que en muchos de los centros de secundaria le dieran más peso a la primera y la segunda evaluación que a la tercera y a la evaluación final. Con lo cual, pues tenemos más estudiantes que han aprobado bachiller, con lo cual han hecho más la selectividad y, bueno, pues se espera un aumento general en todas las carreras. Pues ya digo que no lo sabremos hasta 10, 12 días que podamos matricular a toda la gente que viene en las pruebas de ahora.
Pues es un dato que habrá que esperar para confirmar. Hemos hablado de las becas, pero ¿qué pasa con los programas Erasmus este año? ¿Qué va a pasar?
Pues los programas Erasmus lo tienen mal. Yo lo que he hablado con el vicerrector de Internacional, que dirige tanto los programas Erasmus como los programas SICUE, que son similares, pero en lugar de ir a una universidad en un país extranjero, lo hacen en una universidad nacional. Pues lo tienen mal, porque obviamente tenemos problemas, tanto las mismas universidades tienen problemas en recepción y en los protocolos de seguridad con estudiantes que vienen de fuera, y es que además tenemos problemas con las fronteras en los países donde teníamos convenio. Es decir, los problemas te los puede poner la universidad o te los puede poner el mismo gobierno del país. Entonces, pues ahora mismo la cosa está mal. No está anulada del todo, porque todavía algunas universidades sí que han admitido algunos estudiantes Erasmus, pero se ha reducido muchísimo. Se ha puesto en marcha un programa de hacer el Erasmus de manera online, es decir, que estás en esa universidad, pero verdaderamente lo haces desde casa. Y, bueno, ahora mismo la cosa está así. Y por lo pronto no prevemos que vaya a mejorar. También es verdad que hay muchos menos estudiantes que han pedido el Erasmus.
por lo mismo, por el miedo ahí.
La filosofía de la Universidad Miguel Hernández ha sido comenzar este curso de forma dual, con las tecnologías apoyándose, habrá clases presenciales, online, pero esto es en los grados. ¿Qué pasa con los másteres, que tienen ustedes? O los cursos postdoctorado, ¿también van a ser, como hay menos alumnos, de qué forma lo han planteado, presencial, online?
Pues es exactamente igual, lo hemos planteado de manera dual, pero lo que pasa es que sí que es cierto que un máster que tiene muy pocos estudiantes, digamos que el aforo no llega de ninguna manera, y de alguna manera es lo mismo que un máster presencial. Pero digamos que el máster prepara mucha de la información de manera online, creando vídeos, creando material, etcétera, etcétera, porque, bueno, siempre existe el riesgo de que esto vaya peor y todavía se reduzcan más los aforos, incluso, Dios no lo quiera, quedemos confinados. Entonces, todos los másteres han tomado esas decisiones de ir preparando un poco, y aunque los que tienen muy pocos estudiantes podrían plantearse de una manera presencial, pues también están generando el material, pues etc.
Han comenzado las clases, ¿y cómo están las instalaciones, los servicios para los estudiantes de los campus? Por ejemplo, el campus de Elche, que es el que nos importa, ¿ha abierto la cafetería? ¿Cuáles son los servicios de los que va a disponer el estudiante? ¿Va a haber normalidad en el campus de Elche?
Bueno, normalidad no, porque no podemos nunca llamar normal a la situación que tenemos, pero sí intentar convivir con ella de la mejor manera posible. Ahora mismo tenemos una de las dos cafeterías, bueno, hay tres en el campus de Elche, Altavis, Arenals y Restaurado, van a permanecer abiertas dos de ellas, Arenals y Restaurado. Sí que con muchos protocolos de seguridad, por supuesto, distanciamiento social, limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema de reprografía, pues similar, distanciamiento en las colas, porque, bueno, el tema de reprografía tenía el problema de que las colas podrían ser grandes y se aglomeraba mucha gente, porque la gente va a hacer las fotocopias entre clase y clase, porque, intentando aprovechar esos momentos. Pues eso hay que corregirlo, porque ya no puede ser. Abriendo, cambiando un poco los patrones de horarios y demás. Y, bueno, en general, la idea que tenemos es intentar hacerlo de la mejor manera posible y, como dices, de la mayor normalidad, entre comillas, posible. Y los servicios, pues, prácticamente están todos abiertos. Aquí, quizá, el que sí que va a permanecer cerrado, y es importante, son las aulas de estudio, y sí que van a permanecer abiertas las bibliotecas, que también son utilizadas como aulas de estudio. Y esto no es por gusto, sino porque de alguna manera estamos obligados a controlar la trazabilidad. La gente que asiste en un aula y que bueno, pues si hay algún tipo de contagio, pues tenemos que saber un poco el control de asistencia a las aulas y demás. Y en las aulas de estudio, pues eso era imposible, porque eran aulas abiertas, además 24 horas, por la noche y todo, y era imposible pues tener un control de asistencia. Así que lo que se va a mantener abierto son las bibliotecas, que sí que hay cierto control, porque hay que entrar con el carnet y tal, que en un momento dado sí que tenemos la trazabilidad.
Supongo que todas las medidas control de temperatura van a realizarlo, o geles, mascarillas, ¿cuál es el protocolo anti-COVID?
Pues hay... bueno, se va a poner geles en por todos los pasillos, en todos los edificios, muchos sitios, en las aulas, en los baños, y además también toallitas de desinfección para que, bueno, cualquier estudiante pueda coger una toallita al entrar al aula y limpiarse su puesto para estar sobre seguro. Se refuerza el sistema de limpieza que tiene la universidad. En fin, en sí se refuerza todo, es cierto, sobre todo el tema de la limpieza y de tanto personal y tanto como en el sistema de la universidad en sí. Pero, bueno, queremos pensar de que todo esto es simplemente lo natural que la universidad tiene que hacer. Nosotros siempre hacemos un llamamiento a que lo importante es que el estudiantado y el profesorado, por supuesto, y el personal en general de la universidad, pues sean responsables, utilicen todo esto y además usen las mascarillas. Nosotros, por ejemplo, la universidad
Tiene mascarillas en las distintas consejerías para que si alguien en un momento dado se le rompe la que lleva o cualquier cosa. No voy a decir que se le ha olvidado porque en teoría lo pararían al llegar de casa aquí, pero se le puede romper perfectamente una mascarilla estando en clase o lo que sea, pues va corriendo y puede coger una mascarilla. Lo importante, digamos, es el llamamiento a la responsabilidad porque medios va a haber, pero hay que utilizarlos y tener cabeza entre todos.
Pues lo que deseamos es que el curso académico, como el curso escolar, sea lo más normal posible. Muchísimas gracias y gracias por el trabajo que están realizando, que han realizado para que sea así ese deseo. Y con ese mensaje de apelar a la responsabilidad de nuestros estudiantes, terminamos la entrevista con el vicerrector, precisamente, de Estudiantes y Coordinación. Muchísimas gracias de la Universidad Miguel Hernández, José Juan López Espín. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.